Shop the Sherwin-Williams Labor Day Sale and get 35% off paints and stains August 22nd through September 4th. With prices starting at $31.84, it's the perfect time to transform your space with color. Whether you're looking to revamp your interior or exterior, we have you covered with bold hues, soothing neutrals, and everything in between. Visit your neighborhood Sherwin-Williams store or shop the sale online. Delivery available on qualifying orders. Click the banner to learn more. Retail sales only. Some exclusions apply. See store for details.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es viernes 25 de julio de 2025 y en La Fórmula es, esta es la agenda del fin de semana. El debut de Keylor. En la Liga MX, Pumas visita al Querétaro este viernes a las 7 de la noche, en lo que será el primer partido de Navas como portero auriazul. Previo a la Leagues Cup, en más actividad del fútbol mexicano este sábado, Toluca recibe a Tigres a las 7 de la noche. A la misma hora, Cruz Azul hace lo propio con León, mientras que América visita a Necaxa a las 9 de la noche con 5 minutos. Gran Premio de Bélgica. Este domingo se corre la 13ª fecha del calendario de la Fórmula 1 a las 7 de la mañana. Arderá el diamante. En la MLB este fin de semana, los Yankees de Nueva York enfrentan en casa a los Phillies de Filadelfia. Los Dodgers de Los Ángeles visitan a los Medias Rojas de Boston. Con esta y más información, aquí inicia la Fórmula S Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol!
¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera...
Amigos, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a la Fórmula E, a nombre de Raúl Orbañanos, soy Enrique Bura y escuchamos a Beto Campos con todo lo que tenemos para el día de hoy. Hay mucho que platicar en esta tarde lluviosa de viernes en la Ciudad de México. Raúl Eduardo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Enrique, ¿cómo estás? Buenas tardes a la gente que nos acompaña. En Suiza, el domingo a las 10 de la mañana, la final de la Euro Femenil. Inglaterra, la actual monarca de Europa contra España, actual campeona del mundo. Va a ser un juegazo, platicaremos un poco más adelante más detalles de este partido. Y en la Liga MX creo que futbolísticamente no es el mejor partido, el Querétaro-Pumas, pero sin duda el que más llama la atención, el que se juega a las 7 allá en Querétaro por el tema Keylor Navas, ¿no?
Efectivamente, que Raúl justamente se encuentra ahí en Querétaro para la transmisión de este partido. Veremos si un momento más podemos establecer contacto con él. Pero por lo pronto, un partido que también llama la atención de esta jornada es Necaxa recibiendo al América. Todo esto en esta jornada 3, previo a la pausa para que venga la Nations League, quiero decir la Leagues Cup, a partir de la semana próxima. Pero por lo pronto vamos con Beto Campos, que nos tiene información de la América.
¿Cómo están, compañeros, amigos de la Fórmula E? Es un gusto saludarles. En el conjunto de las Águilas de la América hablaron sobre los fracasos que han tenido en los últimos meses, tomando en cuenta que recientemente perdieron lo que fue el campeón de campeones. Vamos a escuchar las palabras de Israel Reyes.
Cuando estás tan acostumbrado a seguir ganando partidos, a ganar cada fin de semana, o en este caso que veníamos de llevar 2 años muy buenos en los cuales prácticamente no se perdía durante el año, durante el semestre, más de 2 partidos, 3 partidos, obviamente pesa. Sabemos que no es nuestra realidad, sabemos que estamos en un proceso de cambios, en un proceso de que llegan nuevos jugadores, que se han ido algunos cuantos también, que hemos tenido bajas importantes que obviamente ha pesado un poco ese aspecto. De alguna forma tratamos de suplirlo con lo que André nos pone, con lo que estamos llevando. Obviamente lo que más pesa, creo que hay dos caras de la moneda en eso. De alguna forma el club está obligado siempre a estar ganando, es una realidad, es la realidad de América, que siempre tiene que estar ganando. La tratamos con el peso debido a cada derrota. De alguna forma, como cualquier jugador, como cualquier equipo, le duele y le pesa, obviamente, más cuando juegas muchas instancias decisivas, muchas finales, durante prácticamente 2-3 meses. Obviamente nos pesa, lo tomamos como tal, lo tomamos con la responsabilidad que toca por, por la institución que también estamos. No nos mueve nada, la verdad es que no nos mueve nada eso a nosotros. André seguramente menos porque sabe que confiamos en él y él confía en nosotros.
Habrá que destacar que Israel Reyes busca estar en la Copa del Mundo de 2026 y esto fue lo que comentó el futbolista de las Águilas.
Sí, amigo, lo mencionas. A ver, creo que esto es de carrera larga, esto no es de que ahorita alguien, por más que se sienta seguro, creo que Javier es la primera persona en saber que no, nadie se tiene que relajar en la selección. Obviamente es un puesto que todos quieren tener y más a un año del Mundial.
Parte de lo que se comentó en el nido de Cuapa con las Águilas del América, que ya hicieron el viaje rumbo a Aguascalientes para encarar lo que será este duelo ante Necaxa y que ya lo hace con Henry Martín en la convocatoria, y destacar que Igor Lichnowsky se perderá este encuentro por suspensión, ya que fue expulsado en el duelo ante Toluca por el campeón de campeones. Informó para la Fórmula ES, Alberto Campos.
Gracias, Alberto Campos. Pues sí, algunas de las cosas que dice Israel Reyes, por un lado, el América sí estaba acostumbrado a ganar, sin embargo, ahora perdieron la final contra Toluca, perdieron también la posibilidad de ir al Mundial de Clubes cayendo contra el LAFC, perdieron el campeón de campeones en contra de Toluca, y ahora pues es tratar de levantar nuevamente el vuelo. Y sobre ir a la Copa del Mundo, pues sí es cierto que puede ser, Raúl, un cliché esto de que nadie tiene su lugar asegurado, pero sabemos que pues hay quienes sí tiene un lugar asegurado, pero lo que creo que le favorece notablemente a Reyes, pues es la posibilidad que puede cubrir dos posiciones, ¿no? Tranquilamente puede ser lateral y puede ser central.
Sí, eso le ayuda mucho, además de que es un muy buen jugador, ¿eh? Muy buen jugador. Tampoco tenemos tanto, ¿no? Como para pensar a quién van a escoger o por si me van a llamar o no. Creo que el tema de Reyes, eso que dices, es claro, muy cumplidor de central y una buena solución de lateral derecho cuando requieres un lateral derecho con marca, un lateral derecho que te ayude a cerrar en las espaldas de la defensa. Israel Reyes yo creo que estará sin duda en la Copa del Mundo. Y el tema del América, se magnifica siempre lo que pasa en el América, ¿no? Esos cuatro partidos que han perdido a eliminación directa pesan y pesan mucho. Yo creo que lo que ha sido esta temporada del América no ha sido para nada un desastre. En Juárez, la expulsión de Eric Sánchez condiciona el resultado. Si no, me parece que hubieran podido ganar. Después a Xolos le ganan haciendo buen fútbol por momentos. Y contra Toluca, a pesar de haber perdido muchos lapsos del partido, fue un partido parejo que pierde el América por detallitos, ¿no? Pero al final, así es el América, lo sabemos, Enrique. Y mañana tiene un partido bravo, muy bravo allá en Aguascalientes.
Sí, de acuerdo. Y bueno, finalmente, en el fútbol y en el deporte que sea, el estar a un altísimo nivel durante tanto tiempo, pues es prácticamente imposible. Y el América ha estado en un alto nivel, pues por lo menos 2 años, desde el tricampeonato y luego ahora que fue el subcampeonato. Veremos si es que pueden regresar a ser amplio contendiente para conquistar el título, que pues en realidad son los mismos de siempre, no es Toluca, América, Tigres, Monterrey, Cruz Azul, no sé, una de esas León, no sé si Pachuca, pero pues son poquitos los equipos que tienen posibilidad de ser campeones en el fútbol mexicano. Y el día de hoy, Raúl, hay 3 partidos, además del Querétaro contra Pumas. Está jugando Puebla frente a Santos a las 7, a la misma hora el Querétaro contra Pumas. Y luego a la noche, Tijuana en contra del equipo de Juárez.
Sí, la verdad que el que más se me antoja es el Querétaro Pumas, ¿no? Para ver qué tal el fútbol de Pumas. Yo insisto, el domingo pasado no jugó mal, sobre todo el primer tiempo. Ahora con la seguridad de tener a Keylor atrás, debe ser un aliciente para el equipo de Pumas. Y la Liga MX, Enrique, que dices 3 partidos hoy, ¿no? El resto de la jornada mañana, cuida muy poco su producto, ¿no? Hay que viajar a la Leagues Cup y por eso no programan partidos el domingo. Así que mañana un amontonadero de partidos terrible. 3 partidos a las 7 que pueden ser atractivos o que en el papel son atractivos. El Cruz Azul León, el Toluca Tigres y el Monterrey Atlas, todos a las 7. Porque el domingo no programo, porque hay que viajar.
Sí, tienes razón, este amontonamiento. Hay un amontonamiento también a las 5 de la tarde, no tan grave, pero son 2 partidos, Pachuca contra Mazatlán y las Chivas en contra del equipo de San Luis. Las Chivas haciendo su debut en este torneo en casa, después de que la jornada 1 pues tuvieron que aplazar el partido contra Tigres porque no estaba listo el campo. Y bueno, por otro lado, Necaxa en contra del América, ese partido va a ser a las 9 de la noche, y sí tengo mucha curiosidad de ver, digo, quiero dejar un poquito atrás el tema, pero ¿cuál va a ser la reacción ahí en Guadalajara cuando aparezca Javier Hernández, ya sea, bueno, como titular no lo creo, pero para ir a la banca?
A ver si está convocado, ¿no? Porque el Chícharo siempre, digo, independientemente de la polémica que causa fuera de la cancha, dentro de la cancha o afuerita de la cancha, si le queremos llamar así, ha estado lastimado mucho tiempo, muchos partidos se ha perdido Javier Hernández, ¿no? Vamos a ver si está listo para jugar y si está listo para entrar en la convocatoria de Gaby Milito mañana, porque tampoco es una garantía que lo vayan a convocar, ¿eh?
Pues sí, eso también es cierto. Vamos a una pausa y regresamos con más.
Arranca la jornada 3 de la apertura 2025 y esta noche tenemos triple cartelera. A las 7 de la noche, los Pumas visitan al Querétaro, en el que se perfila hacer el debut de Keylor Navas. A la misma hora, el Puebla recibe a Santos y a las 9 p.m. los Xolos se enfrentan a Bravos en Tijuana. Para la jornada sabatina, el Pachuca enfrenta al Mazatlán a las 5 de la tarde. A las 5:07, las Chivas se miden al San Luis. A las 7 p.m., 13 encuentros simultáneos. Cruz Azul ante León, Toluca, Tigres y Monterrey frente al Atlas. Y a las 9 de la noche, el América visita al Necaxa en Aguascalientes.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Si te perdiste nuestra transmisión, no te preocupes. Ahora también puedes escucharnos en Spotify, en el podcast de Radio Fórmula. La fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia.
Una vuelta por el fútbol internacional.
Arrancamos en los Estados Unidos, en donde tras la celebración del juego de estrellas entre lo mejor de la MLS y la Liga MX, en el que Lionel Messi y Jordi Alba se ausentaron sin justificación alguna a pesar de ser convocados, la MLS comunicó este viernes una suspensión de un partido tanto para el argentino como el español por incumplir el reglamento de la liga, por lo que no estarán disponibles en el partido del Inter Miami ante Cincinnati este sábado. Cruzamos el Atlántico para aterrizar en Barcelona, en donde en los últimos días se ha elevado la tensión entre el club blaugrana y Marc-André Ter Stegen, luego de que el arquero alemán emitiera un comunicado informando una ausencia de 3 meses por una cirugía de espalda, situación que, de acuerdo a la prensa española, no cayó bien en el seno culé, puesto que el tiempo de recuperación informado por Stegen frustra los planes del club de registrar un nuevo portero en su ausencia, además de que la directiva considera que el alemán estaría intentando bloquear el registro de Joan García, por lo que analiza retirarle la capitanía e imponerle una sanción interna. Y cerramos en Grecia porque arrancó la fase preliminar de la Conference League y el equipo de Orbelín Pineda, el AEK de Atenas, se impuso 1-0 al Hapoel Be'er Sheva de Israel con gol de Felipe Relvas para tomar ventaja en el compromiso clasificatorio de ida. El mexicano disputó 58 minutos ofreciendo una buena actuación y la serie se definirá el próximo jueves con el encuentro de vuelta. Esto fue una vuelta por el fútbol internacional. Volvemos al estudio.
Perfecto, Raúl. Por cierto, hace un momento que estábamos escuchando a Jerry Calde con lo de Messi y esa suspensión de un partido, tanto para él como también para Jordi Alba, por no haberse presentado en el Juego de las Estrellas. El año anterior Messi no lo jugó debido a que tenía una lesión en el tobillo. Ahora fue una ausencia que no estaba justificada. Pero pues yo creo que lo debía haber hablado con la directiva y con Mascherano, que es el técnico. Finalmente, el calendario estaba muy cargado para el Inter de Miami. En un mes son prácticamente 9 partidos. Y además, pues vienen los 3 partidos ahora de la dichosa Leagues Cup. Este fin de semana no estarán jugando contra Cincinnati. Así que pues yo creo que fue bastante consensuado, Raúl, el hecho de que no estuviera presente en el Juego de las Estrellas. Además, para Messi, yo creo que también decía, híjole, qué flojera ir a Austin a jugar este partidito.
Sí, además, con la edad, con los viajes que tiene que hacer con la selección cuando sea fecha FIFA, sí, mejor me tomo un partidito de descanso, que bueno, ya fueron dos, ¿no? De las Estrellas y este contra Cincinnati.
Así es, ya preparándose para la League Cup. Bueno, vamos con Eduardo Ortega, que nos tiene información del equipo de Tigres.
Amigos de la Fórmula E, los saludo con mucho gusto. En conferencia de prensa, Mauricio Culebro, presidente de los Tigres, compartió que el club se encuentra en una etapa de reconstrucción con una visión centrada en el futuro. Señaló que si bien se han incorporado refuerzos importantes, el objetivo no son los resultados inmediatos, sino consolidar un proyecto a largo plazo. También se refirió al número 7, explicando que su asignación responde a un deseo de conectar con las nuevas generaciones que también tienen el derecho de ver a ese dorsal dentro de la cancha. Al mismo tiempo, reconoció y honró la historia de Jerónimo Barbadillo, una figura emblemática del club.
Y hemos tratado de hacer un cambio generacional progresivo, ¿no? Poco a poco, y creo que estos tres jugadores vienen y encajan perfecto en lo que estamos buscando, en la idea de juego de Guido. Por supuesto que siempre lo que venga a aportar y a que el equipo siga creciendo, viendo siempre durante largo plazo, ¿no? No creo que nosotros no trabajamos pensando en un mercado de pases y ya luego lo que viene al siguiente. Trabajamos siempre pensando en el largo plazo. Creo que para nosotros el hecho de que el número otra vez esté vigente, nos dimos cuenta cómo muchos jóvenes, muchos niños que no conocían la figura de Barbadillo también empezaron a ver quién era, quién fue. Entonces creo que para que toda la afición y los jóvenes puedan ver ese 7 otra vez en la cancha, creo que nosotros pensamos en ellos, pensamos en seguir reviviendo esta historia que sin duda es magnífica, pero la seguimos trabajando y seguimos viviéndola día con día, y para nosotros era importante que ese número 7 apareciera los sábados, que los vieran por la tele, que lo vean en el estadio. Entonces también fue por eso una de las razones por las cuales decidimos que era el momento de revivir el 7.
Listo, muchas gracias.
Por su parte, Ángel Correa, flamante refuerzo felino, expresó sentirse muy cómodo desde su llegada y afirmó que en cuanto a exigencia no ha notado grandes diferencias entre Tigres y el Atlético de Madrid.
Y lo que me encanta es que cómo se vive en el día a día acá, que es como una familia. Prácticamente no sentí tanto el cambio del Atlético a Tigre, porque en los dos, en Atlético y en Tigre, creo que se vive de la misma manera, y por eso me siento tan feliz y tan a gusto desde el primer momento.
Y es lo que tenemos en información deportiva para la Fórmula E, Eduardo Ortega.
Ay, tengo varios comentarios. Esto del señor Culebro, la verdad, se me hacen muchas tonterías. Por un lado, el asunto de que están construyendo para el futuro y todo esto. Yo siento, Raúl, no sé si tú lo hayas sentido igual, que se están curando en salud. O sea, si es que las cosas no caminan con Tigres, que es uno de los equipos con mayor presupuesto del fútbol mexicano, con una de las plantillas más amplias, si las cosas no salen, pues entonces ya en este momento pues ya tendimos nuestra red de protección. No sé tú cómo lo veas.
Sí, así parece, ¿no? El tema de Tigres que nos ha acostumbrado, la verdad, en los últimos años, estar siempre peleando, siempre buscando el título. El Tigres, yo creo que América y Tigres deben ser los dos equipos de los últimos años que mejor se han visto y mejores resultados han dado, ¿no? Pero sí estoy de acuerdo contigo, Enrique, ¿no? Y el tema del 7 de Jerónimo Barbadillo, pues bueno, se lo dan a Ángel Correa, figurón. Yo creo que también la explicación ahora de que la gente joven vea el 7, pues fue ya después de decir, bueno, ya lo sacamos, ahora cómo lo justificamos, ¿no?
Como se diría en la política, las maromas de la directiva del equipo de Tigres para tratar de justificar esto, que yo creo que jamás se imaginaron las críticas que se iban a llevar. Esto que dice que para que las nuevas generaciones vean en circulación el número 7, no, pues entonces, ¿sabes qué? Que los Yankees saquen el 3 de Ruth y que lo use alguien para que lo puedan ver las nuevas generaciones todos los días. Se me hace una tontería mayúscula. Además de que en el 7 le pusieron GB. Y es que Jerónimo, como está en el registro de la federación en su momento, y también como lo dice el mismo Barbadillo, Jerónimo es con J. O sea, ni siquiera la gente del equipo de Tigres, que muy probablemente muchos de ellos no conocen la historia del equipo, se dieron a la tarea de escribirlo correctamente. Pero, oye, pues sí, la verdad se me hace lamentable.
Bueno, quitando la etapa actual de Tigres, que ha sido buenísima, en donde está, por supuesto, Guiñac, en donde está Nahuel, en donde está el mismo Guido Pizarro, que ganaron muchos, muchos títulos y que son realmente unas figuras muy importantes para Tigres. La de ahí para atrás, la historia de Tigres, por supuesto que nos lleva a que los jugadores más importantes fueron entre ellos Jerónimo Barbadillo, entre ellos Tomás Boy, bueno, otra figura enorme de Tigres, el gran Carlos Miloc, Osvaldo Batocletti, ¿no? O sea, sí, Barbadillo es de las figuras más importantes de la historia de Tigres. No te digo la más importante porque, repito, ahora están Nahuel y Guiñac, que creo que sí ya lo superaron, ¿eh?
Pues sí, pero en el top 5 sí está. O sea,
sí, claro.
Y vamos, yo creo que pues sí estaría Nahuel Guzmán, estaría Guiñac, estaría Tomás Boy, que tiene que estar, por supuesto, y probablemente en Barbadillo y no sé, alguien más. Pero la verdad es que creo que sí es una falta de respeto de parte de la directiva de Tigres. Y sobre todo si van a hacer maromas, pues que las hagan mejor. O sea, que no me salgan con esto de que, pues es que yo creo que ya es tiempo que las nuevas generaciones vean el número 7 en circulación. Insisto, me parece algo realmente absurdo de parte de la directiva de Tigres. Bueno,
oye, por cierto, ¿qué partidito le tocó a Correa? Digo, no sé si vaya a viajar, supongo que sí, pero en Toluca, contra el campeón, con la altura, vaya.
Sí, no está fácil, no está fácil para Correa en este proceso que tiene de adaptación. Una pausa y volvemos.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quiera. Cuando quiera.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Multilínea Ciudad de México y área metropolitana 55-52-79-22-93 y 55-52-79-57-93. Abriendo la conversación.
En el ciclismo, el mexicano Isaac del Toro se quedó con el segundo sitio dentro de la Clásica de Ordizia 2025 tras dominar la carrera con su equipo y cederle el triunfo a su compañero, el español Igor Arrieta, para que se alzara con su primer título como profesional. El de Baja California dejó de lado la posibilidad de convertirse en el segundo ciclista latino en ganar la carrera para apoyar a su compañero. En el automovilismo de la Fórmula 1, comenzó la actividad desde Bélgica con la 13ª carrera del año, que será la tercera sprint de la temporada. En la única ronda de prácticas libres, Oscar Piastri se llevó los mejores tiempos, seguido por George Russell y Max Verstappen, mientras que en la clasificación del sprint, Piastri se quedó con el primer puesto, seguido por Verstappen, y en tercero, Lando Norris. La carrera sprint será este sábado a las 4 de la mañana y el gran premio el domingo a las 7 de la mañana, tiempo del centro de México. En el golf, el tapatío Carlos Ortiz se mantiene empatado en la cuarta posición tras la primera ronda del torneo de Gran Bretaña de LIV Golf, a solo un golpe de los líderes. En la primera posición se ubican Adrián Meronk, Joaquín Niemann y Brandon Grace, con 6 golpes por debajo del par, mientras que en la cuarta posición se ubican Lee Westwood, Bubba Watson y Ortiz, con menos 5. El tamaulipeco Abraham Anser se instala en la posición número 42 con un golpe sobre el par. Y en el Mundial de Deportes Acuáticos, hoy inicia la participación de los clavadistas mexicanos con Mía Cueva y María Fernanda García en el trampolín de un metro. Mañana en la misma prueba debutan Juan Celaya y Osmar Olvera, así como se desarrollarán las pruebas de clavados mixtos de 3 y 10 metros con Kevin Berlín, Cian Yaparra, Osmar Olvera y Alejandra Estudillo. El domingo se desarrollarán los sincronizados Dorados en femenil de 10 metros con Gabriela Agúndez y Alejandra Estudillo, así como los sincronizados varonil desde el trampolín de 3 metros con Olvera y Celaya.
Bueno, pues el equipo mexicano de clavados, que es el que tiene una oportunidad importante de alzarse con triunfos dentro de esta edición de los campeonatos mundiales de natación, que de hecho iniciaron ya hace unos días y que fue con el waterpolo. Bueno, comentar, Raúl, acerca de lo de Isaac del Toro, que me parece que es algo interesante en esta clásica de Oraisia en el País Vasco, en donde luce de manera sensacional. Comenta Isaac del Toro que se siente en una forma física verdaderamente extraordinaria, lo está demostrando. Su equipo, el Emirates, es extraordinario. Y con Ivor Arrieta, que finalmente se lleva la primera posición, se da cediéndole ese sitio Isaac del Toro. No hay que olvidar que el ciclismo finalmente es un deporte de equipo y no había ganado una sola prueba en su carrera Arrieta. Y pues esto lo veo, Raúl, ante todo como una pretemporada, después de que Isaac, luego de ese extraordinario resultado al quedar en el segundo lugar en el Giro de Italia, se impone en la Vuelta a Austria y luego también hace unos cuantos días que gana la clásica de la Torre del Ebro, en donde también luce fantástico, pero pues es una pretemporada, creo yo, para la Vuelta de España, que inicia en unos días más, el 23 de agosto.
Sí, sí, pretemporada, pero nos sigue demostrando el nivel que tiene, ¿no? Yo no sé el nivel de ciclistas que estén en estas clásicas, tanto en la de Austria como en esta. Sabemos que está el Tour de Francia ahora y pues muchos también van a la Vuelta a España, ¿no? Pero de todas maneras, el nivel de Isaac es espectacular.
Sí, es realmente fantástico y todavía tiene para crecer mucho más a su edad, a su corta edad. Dentro del béisbol de Grandes Ligas hay que empezar a anotar la infinidad de cambios que se van a presentar de aquí hasta el próximo jueves, que es el límite de cambios para peloteros que pueden participar con los equipos a los cuales negocien en la postemporada. A partir del 1 de agosto se pueden hacer cambios, pero esos jugadores no pueden jugar en los playoffs. Y el primero de este que se espera que sea un efecto dominó importante fue Josh Naylor, del equipo de Arizona, que en este instante todo se supone que va a ser vendedor. Y uno que es comprador es Seattle. Seattle, que viene 5 juegos atrás de Houston en el oeste de la Liga Americana. Sin embargo, en este momento, Seattle estaría calificado como uno de los 3 equipos comodines de la Liga Americana. Naylor llegó este año a Arizona, procedente de Cleveland. El año anterior llegó hasta la serie de campeonato en contra de los Yankees de Nueva York. Es un buen bat que se poncha poco también, así que me parece que es una buena contratación para Seattle. Otros peloteros que pueden estar en la mira de Arizona para salir: Eugenio Suárez, que es un extraordinario bateador, y Zach Allen, que es un buen pitcher. Vamos a ver qué es lo que pasa con el equipo de Arizona si se mantiene como vendedor. Hablando acerca de Seattle, el día de ayer enfrentaron a Serafines y les ganan 4-2. Randy Arozarena está metido en una muy buena racha. Ayer conecta su home run número 19 del año. Y también al final, aunque batalló porque se llenó la casa, estaban 4-2 en favor de Seattle. Casa llena con 2 outs. Sin embargo, Andrés Muñoz logra sacar el out 27 para su rescate número 23 de la temporada. Es el séptimo en ese departamento del béisbol de las mayores. Tiene 1.38 en su porcentaje de efectividad. Y esto, este resultado se combina con la derrota de Houston en contra de los Atléticos 5-2. Luis Urías, el mexicano, por cierto, conecta su octavo home run del año para Atléticos, llega a 19 producidas y por ello es que él está a 5 juegos de los Astros en la división del oeste de la Liga Americana. Y también el día de ayer Toronto le gana a Detroit 11-4, no participa en este juego el tijuanense Alejandro Kirk, pero Toronto tiene 4.5 de ventaja sobre Yankees. Ahora, hablando acerca de Detroit, qué caída tan estrepitosa, 4 escalabros consecutivos, han perdido 9 de los últimos 10. Afortunadamente para Detroit sacó una gran ventaja sobre Cleveland en la central de la Liga Americana, pero ya no son el mejor equipo del joven circuito. Y hablando acerca de cambio, Raúl, el día de hoy los Yankees de Nueva York se hacen de un tercera base, toman de los Rockies de Colorado a Ryan McMahon, que batea para 2.17 en el año con 16 home runs, pero que es el líder de ponches de la Liga Nacional con 127. Los Yankees se van a hacer cargo de lo que le resta de salario este año, que son 4.5 millones de dólares, y también de los 32 millones de dólares que se le deben tanto del 2026 como del 2027. Pero Yankees se veía venir que iba a ser comprador y por lo pronto ya empezaron.
Sí, sí, buscando meterse, por supuesto, a la postemporada y tratar de repetir la Serie Mundial, ¿no? Pero, caray, qué temporadón de Toronto también, Enrique.
Sí, realmente es la gran sorpresa. A mi entender, hay dos grandes sorpresas en este momento. En la Liga Americana, Azulejos de Toronto, y en la Liga Nacional, los Cerveceros de Milwaukee, que ahí van codo a codo peleando con los Cachorros de Chicago. Bueno, dentro del automovilismo, el Gran Premio de Bélgica en el circuito de Spa-Francorchamps, el día de hoy los ensayos libres, después escuchábamos a Betsabe con la calificación para la carrera sprint, en donde Oscar Piastri va a partir en la primera posición, es prácticamente una tercera parte del recorrido de lo que será el domingo, luego Max Verstappen en segundo, Lando Norris que viene en el tercero, así que los McLaren están siendo, digamos que el pan del sándwich y el jamón es Verstappen, y luego viene Leclerc y luego Ocon en las posiciones 4 y 5 para esta sesión de la temporada de la Fórmula 1 que viene después de las vacaciones de verano, en donde fueron prácticamente 3 semanas sin actividad. Y en la NFL, pues dos cosas. Una de ellas, que después del susto que se llevaron el día de ayer los Jets de Nueva York, con el hecho de que salió del entrenamiento Justin Fields, su nuevo mariscal de campo, que después de hacerle un estudio, se dictamina que se dislocó el dedo gordo del pie derecho. Hoy estuvo Justin Fields en el campo de entrenamiento uniformado, pero ni corrió ni pasó, pero no se le vio cojear. Así que es una buena noticia para los Jets. Y luego esto está dentro del lado del chisme, porque resulta que al menos 100 jugadores de prácticamente la mitad de los equipos de la NFL también están involucrados, coaches y empleados de equipos de la NFL enfrentan una multa y posiblemente también suspensiones por aparentemente vender los boletos a los cuales tienen acceso para el Super Bowl de este año por encima del valor del boleto, por encima del famoso face value. Y la multa es de hasta 1.5 del valor del boleto. Si vale, no sé, $500, pues tenían que pagar una multa de $750. Y además, perder su derecho a los boletos del Super Bowl por los dos próximos Super Bowls. Eso yo creo que les duele mucho más. Y ahora, si es que un jugador de estos que están en esta lista participa en los Super Bowls de los dos próximos años, bueno, pues van a tener la posibilidad de comprar boletos. ¿Qué tanto dinero hicieron todos estos personajes? Bueno, pues es que en la reventa, los boletos más baratos para el Super Bowl que se disputó en Nueva Orleans entre Filadelfia y Kansas City, que bueno, lo recordamos, fue una gran paliza de las Águilas sobre los Jefes de Kansas City, estaba el rango entre $2,588 y $3,500. Ahora, hubo boletos que se vendieron hasta en $10,000. Es difícil, en esta nota no se va a conocer cuál era el famoso face value, porque pues los boletos nunca salen a la venta. La NFL lo reparte un porcentaje para cada uno de los equipos que van a participar en el Super Bowl, otro porcentaje para la ciudad sede, otro porcentaje más pequeño para el resto de los equipos de la NFL, y luego se quedan también con algunos pues para sus socios comerciales, para patrocinadores, todos los compromisos que tiene la NFL. Entonces son pocos los boletos que salen a la venta y no se da a conocer ese valor. Pero bueno, pues qué oso, ¿no? Que te hayan sorprendido revendiendo boletos, Raúl.
Diría Juan Gabriel, ¿no? Pero qué necesidad.
Sí, 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 pero qué necesidad. Bueno, vamos a la pausa.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia.
Fútbol de estufa.
Comenzamos con Pachuca porque se hará de los servicios de William Carvalho, después de que el portugués finalizara su contrato con el Betis de España, donde ganó una Copa del Rey. Además, con su selección ganó la Eurocopa de 2016 y la Liga de Naciones de 2019. El futbolista estaría firmando por un año con opción a otro más con los Tuzos. Puebla cedió a Facundo Waller a Huracán de Argentina hasta junio de 2026, con la opción de compra. Por otra parte, Lucas Cavallini se perderá lo que resta del semestre por una ruptura en ligamento cruzado anterior de la articulación, misma lesión que marginó al canadiense de las canchas el verano anterior. Nos vamos con León porque Nicolás Fonseca dejará el Bajío para jugar en Valencia de España. Ya hay un acuerdo verbal entre ambos clubes por el uruguayo que estará firmando por los próximos 5 años con su nuevo equipo. Terminamos con Atlético de San Luis porque Juan Manuel Sanabri estaría en la mira del Ajax. Cabe señalar que el charrúa finaliza contrato el siguiente año y los potosinos esperan renovarlo.
Y como todos los viernes, vamos con Livio Novi.
Deportes, películas y música con Livio Novi.
La ronda de tu vida. Taylor Collins, Evan Jara, estudia la preparatoria y tiene talento nato para el golf. Sin embargo, prefiere jugar videojuegos a pesar de que su padre Carl, Bo Arnold, que fue golfista profesional, le pide entrar al equipo de su escuela. Aunque lo intenta por complacerlo, Taylor no pasa la prueba que le realiza el entrenador y pierde todo el interés por el golf. Desafortunadamente, un día, su progenitor tiene un accidente automovilístico y queda herido de gravedad. Entonces, sintiéndose culpable, el chico pretende jugar para la institución, pero el coach lo rechaza nuevamente. Luego de practicar mucho tiempo y otros sucesos, recibe una oportunidad en la categoría junior. Más adelante, en un golpe de suerte, ingresa al equipo mayor y califica al torneo estatal. ¿Será campeón Taylor Collins? No te pierdas este film con un final conmovedor. En 2019, Troy Ogletree musicalizó la cinta La Ronda de tu Vida. Hazlo en memoria de los que amas. Para la Fórmula Sorbañanos, Livio Novi Rodríguez.
Muchas gracias, Livio, como siempre, con extraordinarias recomendaciones. Y está aquí. Pues es una de esas historias que francamente se antojan, Raúl.
Caray, ya no me caben las recomendaciones de Livio en la libretita que tengo. Es imposible ver todas, pero buenísimas recomendaciones, como siempre, de Livio. ¿De dónde saca tantas? No sé, Enrique.
Sí, no lo sé. Que, por cierto, hablando de golf, hoy se estrena la segunda parte, vamos, o la segunda película de Happy Gilmore de Adam Sandler. Nada más tardaron 29 años en hacer la 2, pero bueno, sale infinidad de golfistas. Ahí está Scottie Scheffler, y sale Jack Nicklaus, y sale Nick Faldo, y salen muchos otros. Entonces, bueno, pues es otra opción, pero la que hay que ver primero, evidentemente, es la de Livio. Oye, ¿qué nos tienes del fútbol internacional, Raúl?
Pues el domingo, 10 de la mañana, hora de México, la final de la Euro femenina ha sido un verdadero, verdadero espectáculo. El fútbol que se ha visto allá en Europa, el nivel del fútbol europeo femenil es elevadísimo, Enrique, realmente elevado. Y nos da la final entre la campeona de Europa, entre las campeonas de Europa, que es Inglaterra, contra las campeonas del mundo, España, ¿no? Va a ser un muy buen partido. Creo que los dos equipos fueron de lo mejor en el torneo, sin duda. Inglaterra, por cierto, no sabe si va a poder contar con Lauren James, su gran figura para el domingo. Pero además de todo, del lado de España, que ya hemos hablado muchas veces de la potencia futbolística que es España a nivel femenil y a nivel varonil, tiene la posibilidad de ganar La triple corona, triple corona, así fue como, no es un título oficial, digamos, pero así se le llamó, de ganar el Mundial, la Nations League, que acaba de ganar, y ahora la Eurocopa, que por cierto, la Eurocopa nunca la ha ganado España. Así que vaya oportunidad que tiene España de seguir dominando el fútbol femenil. Y por otro lado, Inglaterra, de buscar refrendar su título, ¿no? Por cierto, el Mundial que ganó España en el 2023, la final se la ganó a Inglaterra.
Sí, la verdad es que es un evento que ha sido verdaderamente extraordinario. Los partidos que han sido dramáticos, que se han ido a la larga, que se han ido a tiempo extra, que hemos tenido también partidos que se han ido a penales, y el nivel, como señalas, que es altísimo. Así que esperamos un gran partido este domingo, pero me parece que España debería aparecer como favorito. No sé tú cómo lo veas.
Sí, te diría que sí, pero en un partido muy cerrado, Enrique, muy cerrado. España tiene la ventaja y que tiene muy buenas jugadoras, ¿no? Inglaterra no tiene tan buenas jugadoras y tan desequilibrantes como tiene España, que independientemente de Aitana Bonmatí, que lleva algunos años siendo la mejor jugadora del mundo, años atrás fue Alexia Putellas, que ya está en plena forma otra vez, tiene otras jugadoras que en cualquier momento te hacen un gol y te pueden cambiar la historia de un partido, ¿no? Entonces, sí partiría como favorita España, pero en un partido sumamente cerrado.
Sí, 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 estoy de acuerdo contigo. Vamos a ver, ojalá sea otro buen partido que sea interesante y que deje pues un gratísimo sabor de boca como se ha presentado hasta el momento en esta Euro. ¿Y qué más tienes del fútbol internacional?
Una nota brevísima, habíamos hablado, ¿se acuerdan? Hace unos días de que a Lamine Yamal le dieron la playera número 10 en Barcelona, pues ahora en el Real Madrid, pensando en lo que vende la playera número 10 y lo que significa, se fue Luka Modric del Real Madrid, se fue al Milán, quedó libre el 10 que usaba Luka Modric. ¿A quién le van a dar el 10? Pues por supuesto que a Kylian Mbappé. Así que a partir de la próxima temporada, Kylian Mbappé será el número 10 del Barcelona. Ya es el 10 en la selección de Francia. Era un movimiento natural, pero bueno, ahí los aficionados del Real Madrid a comprar playeras de Mbappé con el 10, si ya la tenían con el 9, ¿no?
Pues sí. Ahora, por la posición, el número natural de Mbappé debería ser el 9, ¿no?
Pues sí, o el 7, ¿no? Pero el 10, ya sabes, que vende en todos lados, ¿no? Y en Francia lleva un rato siendo el número 10, ¿no?
Sí, y la verdad es que se me quedó muy grabada la frase que decía Raúl el otro día, que el culpable de que el creativo o el jugador de la delantera más interesante lleve el número 10, pues es Pelé. Y así sucedió con Messi, sucedió con Maradona. No me acuerdo si Platini tenía el 10.
Sí, sí.
¿También?
Sí, entonces, también el que nunca lo tuvo fue Cruyff. Cruyff siempre jugó con el 14.
Sí, es cierto, es cierto. Pero
también Zidane, también Zidane, el 10, ¿no? En fin.
Sí, pues sí, y de lo que se trata en este negocio finalmente es de vender playeras. Y pues por ello es que, bueno, el caso de Henry Martín, él tenía que el 21 con el América, y ahora le dieron el 9, ¿no?
Correcto, el 9 a vender. También por la misma razón, es mucho más atractivo, la verdad, ver el número 9 que el número 21, ¿no? De un ídolo del América. Yo sí lo considero ídolo. Creo que después de Cuauhtémoc, de esta nueva generación, pues ahí está Ochoa a lo mejor, y ahí está Henry Martín con la cantidad de títulos que ha ganado y goles sumamente importantes.
Pues sí, y la permanencia también, ¿no? De varios torneos en el equipo, porque a estas últimas fechas estamos acostumbrados a que los jugadores están relativamente poco tiempo con una franquicia, y entonces dejar un legado o dejar raíces en esas escuadras es complicado. Así que aquellos que logran no solamente obtener resultados importantes en lo individual y en lo colectivo y permanecer durante un buen rato, pues son los que se han convertido en los ídolos recientes.
¿Te acuerdas que estuvo muy cerquita de ir a Chivas, Henry Martín? Pero muy, muy cerquita. En aquel entonces no tenía tantos minutos en el América, no era titular indiscutible. Estaba Federico Viñas, que andaba muy bien en aquel momento como dueño de la posición, y Henry Martín entraba, salía, y al final no estaba tan contento en aquel momento y lo buscó Chivas, porque Chivas necesitaba un centro delantero, y al final se quedó en el América y la historia ahí dio un giro completamente diferente.
Sí, sí, sí. Luego te pones a pensar en ¿y qué hubiera pasado como fíjate, estaba escuchando una historia referente al fútbol americano profesional. Recordarás que Drew Brees, este mariscal de campo, pues él estuvo con el equipo de los Cargadores y lamentablemente se presenta una lesión en el hombro. Y pues no se sabía dónde iba a continuar con su carrera. Los doctores decían que probablemente había un 75% de posibilidades de que el famoso manguito rotor no quedara bien, porque los Delfines de Miami estaban muy, muy interesados en seleccionarlo, en llevárselo, procedente de los Cargadores de San Diego, cuando Nick Saban era su entrenador en jefe. Pero cuando vieron la opinión médica de que quizás las cosas no funcionaran, decidieron no contratarlo, se fueron con Dante Culpepper, que se lastima, y Drew Brees termina con Nueva Orleans y gana el Super Bowl. Entonces, nunca sabes qué es lo que puede pasar.
Pero, y vaya temporadas que tuvo Brees con Nueva Orleans.
No, sensacionales, espectaculares. Bueno, nos vamos, Raúl, buen fin de semana.
Enrique, buen fin, buenas tardes.
Gracias a todos ustedes, quédense con Pepe Cárdenas, hasta el lunes.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Aprende, conéctate e inspírate a través del podcast Energizers, el podcast que te recarga de energía hoy y transforma tu futuro.
Hoy es el mejor día para buscar la mejor versión de ti.
Yo soy Jorge Rosas y quiero acompañarte. Sigue a @somosenergizers en redes y no te pierdas el podcast en el canal de YouTube de Grupo Fórmula.